Hasta hace poco tiempo, la explosión demográfica parecía ser uno de los grandes problemas de América Latina. Sin embargo, un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala que, al contrario, la región debe afrontar un envejecimiento acelerado de su población con las consecuencias que ello implica. Según la organización, hacia 2040 el porcentaje de personas de 60 años o más superará a los menores de 15 años. Paulo Saad, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de CEPAL.
El envejecimiento es un proceso que ya está caminando rápidamente aquí en nuestra región, y al contrario de lo que pasó en las regiones más desarrolladas, que fue un proceso más gradual, se extendió por mucho tiempo, por más de 100 años, ¿no?, que viene ya este proceso de envejecimiento. En nuestra región va a ser muy rápido, es un proceso que se inició más tarde y va a ser muy rápido. Entonces, el tiempo para ajustarnos a esta nueva realidad demográfica va a ser más corto, además en un contexto socioeconómico también distinto, de menos desarrollo. Por ejemplo, algunos números, actualmente en la región, más o menos 12% de la población tiene 60 años y más. Estos son 76 millones de personas de 60 años y más actualmente, 12%. Y las proyecciones que tenemos de Naciones Unidas es que, por ejemplo, para 2030, de 76 ya va a pasar a 121 millones, de 12% a 17%, y si miramos un poco más adelante, para el año 2060, ya va a ascender a casi 240 millones de personas mayores de 60 años, representando aproximadamente 30% de la población regional. O sea, casi uno de cada tres latinoamericanos y caribeños para el 2060 ya va a tener más de 60 años.
Hasta la década de los 70, América Latina y la región era una región joven y con tasas de fecundidad y natalidad con promedios bastante altos. ¿Por qué se produce este quiebre?
Bueno, son varios factores, ¿no?, los que llevaron a esta caída tan brusca de la fecundidad, pero sin duda algunos de ellos serían, por ejemplo, el mayor acceso a los métodos contraceptivos. La otra también muy importante fue el cambio del papel económico de la mujer, que antes su participación laboral era muy baja. Y con esta mayor participación laboral, lógicamente fue disminuyendo el tiempo disponible para la crianza de muchos niños. Entonces son varios factores, siendo estos dos quizás uno de los más importantes, el cambio del rol económico de la mujer y también el mayor acceso a la salud sexual reproductiva de las mujeres.
Ahora bien, ¿qué efectos concretos tiene sobre la sociedad y la economía regional este envejecimiento y esta caída de la población?
Yo creo que tiene un impacto general en la sociedad, ¿no?, en todas las esferas de la sociedad, que es muy distinto, ¿no? Una sociedad básicamente joven pasará a una sociedad que va a ser muy rápidamente, va a pasar a una sociedad, como llamamos, una sociedad madura, en que va a predominar la población en edades adultas, ¿no?, población adulta joven, después una población adulta, finalmente una población envejecida. Para la región tenemos pensado que esto sería aproximadamente en el año 2052, 53, según nuestras proyecciones, cuando la población de 60 años y más va a suplantar, va a ser mayor do que las otras poblaciones. El impacto en todas las esferas va a ser muy, muy grande. Los más conocidos, ¿no?, los más estudiados hasta el momento son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con la previdencia social, con los sistemas de pensiones, los sistemas de salud. Y esto sí es un impacto bastante previsible, ¿no?, y que ya empieza a generar preocupación.
Un fenómeno que comienza a gestarse incluso desde antes de la aplicación de políticas de planificación familiar, como explica Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM en México y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población.
Lo primero que empieza a descender en los 40, en los 30 en América Latina, es la mortalidad, y eso impacta la esperanza de vida de la población. Entonces, al momento en que los 70 disminuye la base, digamos, porque empiezan las políticas de planificación familiar, de anticoncepción, entonces hay un estiramiento y hay una redistribución de la población, de lo que llamamos la curtosis. La punta también empieza a alargarse debido al descenso de la mortalidad de años pasados. Entonces los demógrafos no nada más se centraron, digamos, en la parte de las poblaciones más jóvenes, sino lo ven en sentido integral.
¿Y significa esto que actualmente la región estaría por debajo de la tasa de reemplazo?
Estamos ya yendo hacia la tasa de reemplazo. México, por ejemplo, tiene 2.2 hijos por mujer en edad reproductiva y estamos muy cerquita del área de reemplazo. Hay países que ya alcanzaron, por supuesto, ¿no? El mismo Cuba ya tiene población cada vez que va disminuyendo, y otros países de América Latina. Entonces vamos para allá.
Con las consiguientes repercusiones.
Este alargamiento de la vida, la longevidad, que tanto los gerontólogos y los sociólogos y antropólogos hablan, tiene implicaciones básicamente en la aparición de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, es un tema central, y no nada más en América Latina, sino en el mundo. Básicamente porque lo que se busca y lo que se ha buscado es que se posterguen lo más posible, digamos, la aparición de enfermedades, ¿no? Las repercusiones de las enfermedades, sobre todo de las enfermedades crónicas. Esta transición epidemiológica lo que indica es que hay una disminución de los padecimientos transmisibles por aquellos no transmisibles o crónico-degenerativos. Eso es un tema muy importante porque en muchos países de América Latina todavía conservamos el régimen mixto, la convivencia entre enfermedades transmisibles y no transmisibles. Pero, digamos, con el avance del envejecimiento en la población, lo que vamos a tener es el recrudecimiento de muchas enfermedades crónicas, como la diabetes, ¿no?, como la hipertensión, y en edades mucho más avanzadas, hablando de 80 o 90 años, la fragilidad, que ya implica un tratamiento, digamos, de instituciones en materia de salud diferente. En eso, todavía América Latina no está completamente preparado.
Y el gran tema de las pensiones.
Nuestros países en América Latina, a excepción de muy pocos, tienen pensiones garantizadas en la vejez. Muchos han vivido la transformación también de la privatización de los sistemas de pensiones. Y entonces eso ha restringido aún más el acceso que tienen las personas mayores después, digamos, de haber sido activos en el mercado de trabajo, han logrado muy pocos tener pensión. Entonces, y aún teniendo la pensión, como es en el caso de México, por ejemplo, en donde cerca de un 30% de las personas mayores tienen pensión, aún con ella, en muy pequeños porcentajes, esa pensión es suficiente. En general es insuficiente. ¿Por qué? Porque es insuficiente ante una ausencia de sistemas de salud y de medicamentos gratuitos. Entonces, la gente gasta muchísimo, hay un incremento de gasto de bolsillo en salud. La seguridad económica es fundamental, y no tienen las personas mayores en nuestra región la seguridad de una pensión y un ingreso cuando sean grandes.
Cerremos este panorama acercándonos al caso colombiano en compañía de Alejandro Estrada Restrepo, académico de Demografía y Salud en la Universidad de Antioquia.
En Colombia pasa un fenómeno alarmante, diría yo, desde lo económico y para específicamente para la población adulta mayor, y es que aproximadamente entre un 25 y un 30% de la población adulta mayor hoy tiene pensión, está en el sistema pensional. El resto de la población adulta mayor, por diferentes situaciones, hoy no tiene un sistema de pensiones. Entonces son personas que están totalmente desprotegidas porque anteriormente, digamos, la gente no lo veía tan necesario cotizar a un sistema de pensiones, porque muchas empresas no protegían sus trabajadores, y si bien el trabajador laboraba y prestaba su servicio a la empresa finalmente no cotizaba a la entidad de pensiones y no hacía lo que tenía que hacer. Y lo otro es que en Colombia hay un alto porcentaje de población trabajando en la informalidad. Entonces eso hace que difícilmente las poblaciones trabajando en la informalidad con muy bajos ingresos puedan destinar de allí un recurso para cotizar a un sistema de pensiones.
Situación que puede transformarse en un círculo vicioso.
En Colombia, por ejemplo, se ve también cómo esta situación económica y de poco acceso a pensiones redunda finalmente en cifras altas o considerables de inseguridad alimentaria en los hogares de nuestra población adulta mayor. Datos recientes de Colombia, esta es una información que no está todavía publicada, la Encuesta Nacional de Nutrición de Colombia del 2010, hemos podido evidenciar que, por ejemplo, en hogares donde hay adultos mayores, la inseguridad alimentaria ronda el 55-56% en esos hogares. Entendiendo inseguridad alimentaria, el acceso constante a alimentos de calidad y en cantidad adecuada. En los hogares donde hay población adulta mayor, hay una alta prevalencia de inseguridad alimentaria. Como consecuencia también de que no hay recursos económicos que el adulto mayor pueda decir yo aporto, se ve el adulto mayor como una persona que estorba, no aporta sino que genera un gasto. Esta parte de pensiones redunda finalmente en un estado nutricional y de salud de nuestra población. Entonces es un círculo vicioso del cual cada vez se está haciendo más complejo salir, porque el hecho de que tengamos nuestra población adulta mayor con situaciones de salud, digamos, deterioradas, va a llevar a que el sistema pueda llegar hasta el colapso.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine?
Sin llegar, esperemos, a esos extremos, esta inversión de tendencia que revela el informe de CIPAL constituye, sin duda, un gran desafío para los gobiernos de América Latina y el Caribe.
have gone.